FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairós.com.
Muy buen día a todos, acá nuevamente comenzando con Reto al Cambio. El tema que me gustaría abordar es, estaba pensando en un título justamente con que iniciar nuestro programa, y el título me pareció oportuno por estas épocas tomar el de Más allá del mito y la tradición. ¿Qué significa esto? Que básicamente, si observamos, si vemos, gran parte de nuestras esperanzas, nuestras metas, nuestras ideas, nuestras ideologías, se basan en la tradición. Cuando digo tradición, eso también implica el pasado. Tradición significa pasado, de alguna manera. Y si vamos más al significado de la palabra etimológica de tradición, significa transportar el pasado al presente. Todos nuestros rituales, ceremonias, los dogmas, todo lo que el hombre ha hecho a través de estos siglos, construir mezquitas, catedrales, templos, lo que sea, en función de quizás buscar seguridad o rendir culto a una imagen o a un mito, se basa en la tradición. Puede haber ritos o ceremonias paganas o no. Pero básicamente, ¿qué es lo que hay en las ceremonias? Si vemos bien, esto es algo que nos han inculcado, viene del pasado. Puede ser que nosotros repitamos un rito, una ceremonia, lo que sea, y simplemente estamos repitiendo algo que en el fondo no lo sentimos, pero cumplimos con el ritual. Dicho de esta forma. Como dijimos, tradición significa transportar, viene de tradere, tiene este significado, transportar el pasado a la hora. Pero también tradición tiene la misma raíz que traición, que significa traicionar el presente o el ahora. Ese es otro significado. Y vamos un poco a ver un poco esto. Cuando decimos que hay más allá de los rituales, de la tradición, ¿qué hay más allá de todo eso? Hago un silencio un poco intencional para que cada uno lo piense, lo medite. Es mucho más fácil cumplir con un ritual, hacer una ceremonia, no importa si es cristiana, mahometana, budista, todo lo que eso significa, crear el ambiente, orar, meditar, cerrar los ojos, lo que fuera. Es mucho más fácil eso que cuestionarse, que indagar en uno mismo, que preguntarse. Cuando digo de cuestionarse uno mismo, ¿por qué hace todo eso? ¿Qué hay detrás? de todo eso. Creo que es una pregunta que de alguna manera libera o la mente empieza como a depurar aquello que es ilusorio de lo que es verdadero, dicho de esta forma. Como dijimos, es más fácil siempre creer que investigar en uno mismo, ¿no? Y entonces uno, sin darse cuenta, se duerme en esa situación. También buscamos métodos, buscamos sistemas, técnicas que de alguna manera nos brinden seguridad y también están basados, se sepa o no, sean, se sepa o no, están basados en una tradición, aunque pueda estar aggiornada. Quería leer una parte, disculpen si lo leo no muy bien porque lo estoy leyendo desde el bloc de notas, desde un celular que lo vi, lo pasé para acá. Dice algo así, acerca de la búsqueda de métodos, técnicas y sistemas. No perder de vista que está en relación con esto también de las ceremonias, los rituales y todo lo demás. Esto pertenece al libro El conocimiento de uno mismo de Krishnamurti. Dice así, de suerte que si podemos comprender, no solo verbalmente, sino también en los niveles psicológicos más profundos, todo este proceso del cultivo, de la técnica, del método, de los medios, entonces a mi parecer podremos comprender qué es lo que significa el que uno sea creador. Porque cuando hay impulso creador, él hallará su propia técnica o su propio medio de expresión. Pero eso es obvio, que si estamos consumidos, embebidos en el cultivo de una técnica, jamás encontraremos lo otro. ¿Y por qué es que queremos una técnica, la norma psicológica de acción, que nos dé certeza, eficiencia, continuidad, un esfuerzo sostenido? Al fin y al cabo, si han de leer libros religiosos, casi todos ellos, estoy bastante seguro, contienen la línea de conducta. Y que no es que no haya leído alguno. El camino a seguir adquiere importancia porque él indica la meta. Por tanto, la meta es distinta del camino. ¿Es cierto eso? ¿Los medios son diferentes del fin? Si psicológicamente cultivan un hábito, un método, un medio, una línea de conducta, una técnica, ¿el fin no está proyectado, cristalizado de antemano? Los medios y el fin, por lo tanto, no son distintos. Es decir, no podrán tener paz en el mundo por medios violentos en el terreno que fuere. Los medios y el fin son inseparables, y la mente que cultiva un hábito creará el fin que ya está previsto, cultivado, que ya existe, proyectado por la mente. Y eso es lo que casi todos queremos. La técnica es tan solo el cultivo de lo conocido, de la seguridad, de la certeza. Y con lo conocido, la mente quiere percibir lo desconocido. Por lo tanto, jamás podrá comprenderlo. Nuestro problema entonces no consiste en utilizar una nueva técnica, un nuevo hábito o descubrir un nuevo camino, sino en librarnos por completo de la búsqueda psicológica de una técnica. Si tienen algo que decir, lo dirán. Las palabras adecuadas aparecerán. Mas si nada tienen que decir y si cultivan una elocuencia maravillosa, ya lo saben, asistiendo a escuelas donde se aprende oratoria, etc., entonces lo que proyectan, lo que decís, tendrá escasa significación. Así pues, lo que importa son los medios, no el fin, porque el fin y los medios son una sola cosa. Así pues, la mente que cultiva un hábito una línea de conducta, una técnica, impide la creatividad, ese extraordinario sentido de descubrimiento espontáneo. Así pues, la realidad o Dios o lo que se les plazca es algo que no puede llegar por conducto de una técnica, de un medio, mediante larga práctica y una resuelta disciplina. No es un curso trazado con un fin conocido. Hay que lanzarse al mar inexplorado. Tiene que haber unitotalidad. La unitotalidad no implica medio alguno. No son unitotales cuando disponen de un medio. Ha de haber completa desnudez, ausencia total de todas estas prácticas, esperanzas, placeres y deseos de seguridad acumulados, todo lo cual mantiene consistentemente un medio, un método, una técnica. Solo entonces surge lo otro, y entonces el problema se resuelve. El hombre que muere de instante en instante y que por lo tanto se renueva, es capaz de enfrentar la vida. No es que él sea distinto de la vida. Él es la vida. Bueno, hay otra... si bien uno no se dé cuenta, muchas veces lo que estamos haciendo cuando repetimos algo que fue condicionado desde nuestra niñez, y nosotros eso lo seguimos transportando mecánicamente, ¿no? Repitiendo mecánicamente. Hay una hay un relato que es muy interesante de, a ver, por ejemplo, yo puedo rendirle culto a algo, no importa si es rendirle culto a un río sagrado o a la tierra, a través de algo que repito y tomé, esto lo conozco muy de cerca, y creo que por hacer eso soy más espiritual, que soy una persona que de alguna manera, formo una imagen de mí mismo, ¿no? Y esto es interesante también cuestionarlo, verlo. Si no estoy a veces a través de ciertas prácticas o de hacer ciertas cosas, en el fondo no estoy alimentando simplemente al ego. Hay un relato sobre Krishnamurti. Cuando llega a Varanasi, a Benares, y tiene una conversación con un amigo. Entonces hablan de lo sagrado. Dicen si lo sagrado ha perdido su significado y se ha convertido en un concepto y un ritual, en relación a esto que venimos hablando. El relato es el siguiente. Justo al borde de la ribera había una familia de peregrinos que se metían en las aguas sagradas, escapando del Ganges. Krishnamurti comentó: los hindúes consideran sagrado el Ganges, pero permiten que aguas residuales, excrementos y otras porquerías de la ciudad fluyan al río. La palabra sagrado ha perdido su significado y se ha convertido en un mero concepto. Bañarse en el agua sagrada no es más que un ritual. Su cara denotaba una expresión de tristeza. Ayer, Ashut, el amigo, me habló de cómo disolviste la Orden de la Estrella. Lo habrás comentado muchas veces, pero me gustaría oír de ti. ¿Por qué lo hiciste? Krishnamurti dijo: sentí, dijo, que no hay un programa fijo con el que se pueda llegar a la verdad. La verdad es una tierra sin caminos. Ninguna religión es capaz de llevarnos a la espiritualidad o a la libertad. Las religiones son una causa de esclavitud, tanto como cualquier otra. Solo nos pueden ofrecer una jaula o una prisión religiosa. Para andar libres, tenemos que deshacernos de todas las muletas. Las religiones no son más que los intereses creados de la creencia organizada, separando y dividiendo a las personas. Las religiones se basan esencialmente en el miedo. Ashut dice, cuando comprendí esto, cuando lo vi claro, como la luz del día, me dije, si es así, entonces yo no puedo liderar una orden religiosa. Antes de disolver la orden de estrella, tuve que disolver mi propio miedo, mi propia inseguridad. Una vez hecho esto, lo demás se hizo fácil. Sencillamente anuncié que la orden no solo era esencial, sino que era absoluta barrera contra el verdadero entendimiento. Así que no podía justificar más. Y así fue. Bueno, esto sigue. Pero, de alguna manera, estos pequeños textos así seleccionados relatan o van en la dirección de lo que de alguna manera se eligió como título, ¿no? Si podemos ir más allá del mito y la tradición y ver qué hay más allá de eso. Porque el hombre verdaderamente religioso no pertenece a ningún dogma o a ninguna religión. Es, al menos por lo que podemos ver, aunque sea a nivel intelectual, que la mente se encuentra en un estado de absoluto silencio, sin ningún movimiento, en un estado de total vacío. Quizás esa mente, y cada uno tendrá que indagarlo, verlo, sea parte de ese cosmos o de ese universo o el nombre que se le quiera poner. Para finalizar, hay un relato más que es muy interesante de cómo se generan a veces los mitos. Es muy breve y con esto ahí cerramos el programa. El relato sucede también en Rasgata, en India, ¿no? Y dice, una persona le dice, pienso que los santos crearon ídolos e historias para enseñar al hombre a llevar una vida buena y correcta. ¿Cómo puede usted llamar desatino a eso? Esa es la pregunta que le hacen a Krishnamurti. Krishnamurti responde lo siguiente. ¿Necesita contestarse la pregunta? En primer lugar, ¿quién es un santo? ¿El hombre que lucha por llegar a ser alguna cosa? ¿El hombre que renuncia al mundo? Él no está renunciando al mundo. El mundo es el mismo. Puede estar iracundo y controlar su ira, pero por dentro está hirviendo. Puede estar torturándose a sí mismo. Puede que sea ligeramente neurótico y ustedes pronto comienzan a adorarlo. Un día llegó a Benarés un sannyasi con su indumentaria. Se sentó bajo un árbol con una especie de vara en la mano y empezó a dar voces. Nadie le prestó ninguna atención por 4 o 5 días. Quien le habla observaba todo esto desde su ventana en Rasgat. Entonces se acercó una anciana y le entregó una flor. Días después, rodeaba al sannyasi una media docena de personas. Él llevaba una guirnalda. Transcurrida una quincena, se volvió un santo. No sé si usted se da cuenta de esto. En Occidente, a un hombre que está ligeramente trastornado lo mandan a un hospital para enfermos mentales. Aquí se convierte en un santo. No estoy mostrándome cínico, ni descortés, ni insolente, pero esto es lo que está sucediendo. Será hasta el próximo martes y muchas gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas, www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.